de austeridad del gobierno para con el Estado, y ahora vamos a hablar del déficit de los hospitales. Deuda del 2017 marcó récord y llegó a 625 mil millones, poco más del costo de hacer las 289 mil cirugías pendientes. Salud proyecta que, de no contenerse el gasto, la mora podría llegar a los 1.000 millones de pesos este año. Hablamos, ya está en línea el diputado Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara. Juan Luis, ¿cómo está usted?
Gusto de saludarlo, Julio César, y un feliz aniversario de estos 10 años del programa.
Muchas gracias, diputado. Oiga, pero preocupados por esta deuda histórica.
Mire, este es un problema estructural que viene hace muchísimos años, esencialmente porque el precio de las prestaciones de salud, el precio de un día cama, de un día pabellón, de una intervención quirúrgica de distinto tipo, no está cancelado por Fonasa al valor de mercado, y por lo tanto, cada vez que se hacen las atenciones en los hospitales, el reembolso que recibe el hospital es inferior al gasto que hace el hospital, para ponerlo así en simple. Por lo tanto, esto se traduce en que el hospital se va endeudando. Cada uno de los más de 50 hospitales grandes del país, sobre todo, que son los más gastadores, por decirlo de alguna forma, hasta llegar a cifras de esta naturaleza. Existen dos sistemas de pago dentro de las categorías de la salud pública. Uno es el precio de las atenciones del auge, que son 80 enfermedades, que tienen sus canastas de medicamentos, de diagnóstico, en fin, que está más cerca del valor de mercado, y por lo tanto, el hospital, cuando practica esas intervenciones, por ejemplo, operaciones de vesícula en mujeres menores de 49 años, operaciones de reemplazo de cadera en personas mayores de 35 años, cáncer mamario, en fin, cualquiera de esas 80 enfermedades, se logra equilibrar la balanza entre lo que ingresa y lo que se gasta. Pero todas las enfermedades que no son del auge, que son la inmensa mayoría, la verdad es que están con un sistema de pago muy por debajo el valor que tienen. Y esto acumulativamente, se le llama por los técnicos la brecha estructural del financiamiento de los hospitales, y hace que todos los hospitales vivan endeudados permanentemente, pero con niveles de deuda que pueden ser manejables, cosa que no ocurrió en el periodo anterior, y por eso llegamos a la cifra que usted indicó, 625 mil millones, y que el ministro actual nos dijo hace pocos días en la Comisión de Salud que si nada se hacía para intervenir esto, íbamos a llegar este año a 800 mil millones de pesos. ¿Qué es lo que produce? Que, por ejemplo, un laboratorio que le vende medicamentos a un hospital, una empresa que le venda oxígeno, por dar un botón de muestra, o que haga todo lo que es arsenaleo, ¿no es cierto?, en las operaciones, el instrumental quirúrgico, la esterilización, todos esos servicios privados que los hospitales compran, son los primeros en cortar esas prestaciones con un hospital que le debe normalmente más de 90 días. Entonces, tenemos una bicicleta aquí que es muy compleja, porque el hospital tiene una meta, que es atender enfermos. Llega un momento en que no puede atender más porque no tiene cómo pagarle a los proveedores privados, que son los que entregan los insumos para que se hagan las atenciones, y llega a un estado de parálisis en que, curiosamente, termina siendo más cómodo para el hospital tener menos actividad quirúrgica o menos atención médica, porque le implica equilibrar, entre comillas, las deudas millonarias que arrastran normalmente todo el año, y que en general los ministerios de Hacienda cada 3 o cada 6 meses les dan una inyección de recursos como para que salgan a flote, pero no resolviendo estos problemas estructurales que mencionábamos al inicio. Ahí está un poco, para explicarlo en palabras lo más simple posible, el origen. Más deuda hospitalaria.
¿Cómo se soluciona esta deuda o este problema estructural? Sin ser mago, ni un científico sobresaliente, me imagino que poniendo la plata. ¿De dónde se saca la plata? ¿Es necesario de una vez nivelar estos niveles de deuda, dejarlos en cero para poder construir un nuevo sistema?
Claro, yo creo que hay dos formas de abordar esto simultáneamente. Uno es enterando cuáles son los verdaderos precios de las atenciones en los hospitales. Nosotros sabemos, y el público sabe, los precios de las atenciones en las clínicas. Y ahí están las tarifas, y son tarifas elevadas. Muchas de ellas son tarifas ajustadas al mercado, pero en el caso de los hospitales están muy por debajo de los precios comerciales básicos, y por eso si lográramos normalizar esos valores, Fonasa, que es el gran pagador del sistema público, podría entregar las cantidades de dinero realmente según lo que se gasta. Pero además de eso, es conveniente mejorar la gestión. Hay hospitales, por ejemplo, que tienen hoy día mucho personal que está no bajo la contrata o la planta, sino que está bajo compras de servicio, bajo modalidades, claro, que son francamente transitorias, pero que las hacen permanentes.
Claro.
Por lo tanto, ahí hay una, no quiero llamarlo grasa, pero hay situaciones de holgura, sobre todo en materia de remuneraciones, que exceden las capacidades normales. O bien, hay lugares en que se compran muchas atenciones o camas al sector privado. Eso ocurre mucho en invierno, en todo caso por las campañas epidémicas de respiratoria, en fin, en que hay que comprar camas al sector privado. Pero esas situaciones son bastante delicadas, porque externalizar demasiado significa pagar mucho y significa endeudarse más todavía con el mundo privado. Entiendo que la lógica indica que el sector público y el privado deben ponerse de acuerdo, deben conversar, pero la columna vertebral de la salud en Chile es el sistema público, que atiende el 80% de la población, y por lo tanto ahí tiene que estar el eje. El ministro ha dado una idea que yo creo que todos la compartimos, que se intervenga este sistema tan perverso, que haya un equilibrio fiscal en la deuda de los hospitales, porque al final del día, quien paga la cuenta de todo esto, Julio César, es el paciente. Porque las listas de espera, que es la otra cara de la moneda, vale decir, esos 2 millones de chilenos que están esperando una operación o esperando atenderse por un especialista, son los que se ven postergados finalmente por estos problemas de deuda, porque cada atención que se le da a un paciente es un gasto adicional. Y otro elemento que el ministro señaló que también nos pareció interesante y positivo, terminar con algunas sociedades médicas privadas, en anestesia, en pediatría, en traumatología, en oftalmología. ¿Qué es lo que ocurre? Son los mismos médicos de la mañana que trabajan funcionariamente una jornada muy parcial, pero que en la tarde, sobre todo en auge, le venden sus atenciones quirúrgicas al mismo hospital, pero a un precio de mercado. ¿Por qué es complicado esto? Porque lo que debiera hacerse en la jornada laboral estándar termina transformándose, al disminuir este tiempo de jornada, en un incentivo económico también perverso para que muchos profesionales médicos prefieran ganar más dinero vendiendo las prestaciones al mismo hospital donde trabajan en la mañana. Una cosa que en realidad es bastante absurda, pero que ha permitido que esta fórmula de mercado de algunas especialidades médicas lucren más allá de la cuenta y a la vez endeuden a los hospitales, debiendo los hospitales en realidad privilegiar la atención de los médicos, ojalá en jornada completa, pero bajo el sueldo público.
¿Y cómo uno no sabe que los médicos que trabajan a veces en hospital público y en la clínica no desaceleran las atenciones o no empiezan a alargar las listas de esperas? ¿Cómo uno tiene esa certeza si trabajan en los dos servicios?
Exactamente, es un punto muy sensible porque es muy difícil a veces equipar. Yo he hablado con directores de hospitales que me dicen, mira, yo tengo médicos que me operan en la mañana 4 intervenciones quirúrgicas y eso es un lapso de 5 horas, 6 horas. Bien, pero resulta, me dicen estos directores, yo los contrato a esos doctores en la tarde y me sacan 8 operaciones. Entonces me dice, bueno, a ver, ¿cuál es la válvula aquí que está regulando el sistema? ¿Hay más velocidad para un paciente privado que para uno público? ¿La operación queda mejor hecha? ¿Cómo es esto? Y tú tienes razón. En lo privado, por ejemplo, ha ocurrido que el anestesista tiene que estar dedicado a un enfermo mientras está en el pabellón, pero a veces nos vemos con que el mismo anestesista en el hospital público puede estar a 2 pabellones. Y yo encuentro que es bastante difícil, y así lo dicen las normas internacionales, no puede un médico anestesiólogo estar atendiendo a 2 enfermos a la vez, pues, ¿no es cierto? Es medio complicado porque coloca en riesgo la vida de una persona, sobre todo en la anestesia, que es muy sensible. Entonces, estos criterios que el público, yo sé que es muy difícil que pueda pesquisarlos, indagarlos, porque cuando una persona va al médico en un hospital o en la clínica, la palabra del médico es la palabra de lo que hay que hacer. Es muy difícil que la gente tenga un contrapunto para decir, mire, no, esto de, yo pido otra segunda opinión. Claro que la gente un día consulta y hay más información. Pero aquí yo creo que la Superintendencia de Salud tiene un rol porque debe estar al favor de los usuarios y controlar los dos sistemas.
Claro, pero aquí me escribe me pide que no diga su nombre, un alto cargo administrativo de un hospital, y me dice que esto es ingobernable porque es una corrupción tremenda entre este traspaso de lo privado y lo público. O sea, es evidente, dice, que hay algunos médicos que esperan que se opere en lo privado, porque al final tampoco el hospital va, el Estado es el que va pagando, digamos.
Exacto.
El Estado, el endeudamiento estatal, digamos, contrafactura esas clínicas.
Así es.
Entonces, resulta que el médico trabaja en los dos lugares y va en el fondo trabajando para el sistema privado.
Mire, Julio César, es difícil hacer generalizaciones, ¿eh? Es decir, todos los casos son de corrupción.
No, sí, y ojalá la gente no piense eso, porque yo tampoco creo en eso. Pero me dice que no hay ninguna forma de evitarlo.
Claro, tiene razón. La persona que está escribiéndonos tiene toda la razón, porque hoy día el vaso comunicante es tan grande, es tan amplio, y los hospitales están tan necesitados de resolver sus problemas que terminan pagando a veces cifras inconmensurables para una operación, para internar un paciente en una UCI, para poder derivar un paciente de regiones a Santiago, en fin, situaciones que todos los días los directores de hospitales sobre todo tienen que resolver, porque lo primero es la vida del paciente, eso es lo primero. Después vendrá el gasto, el cheque, garantía, qué sé yo. Pero frente a esta desregulación, a esta falta de control, se han producido los abusos y se han producido también en médicos o sociedades médicas que han lucrado indebidamente vendiendo sus atenciones médicas o quirúrgicas a hospitales, pero a precios que son francamente para poner de rodillas al director del hospital, porque el director de un hospital lo que le pide la meta sanitaria es cúmplame con sacar su lista de espera. Si usted tiene 100 pacientes en lista de espera, opéreme esas 100 personas, no me importa si usted lo hace fuera de horario, si paga un poco más, si cancela a médicos privados, sáqueme la lista de espera. Y es natural que le pidan esa meta. Pero la falta de regulación ha producido este escenario y es tan complejo que incluso en la comisión investigadora que tuvimos de FONASA el año pasado se detectaron, por ejemplo, en diálisis, por dar una prestación. La diálisis es muy frecuente en Chile y la mayoría está externalizada. O sea, la mayoría de los enfermos de diálisis lo hacen privadamente y se les cancelan las atenciones de FONASA. Pero también ahí tenemos médicos que en algunas partes del país atienden en el hospital y al frente tienen el centro de diálisis. Claro. Puede ser, por ejemplo, digo en la comuna de Santa Cruz, que es parte de mi región. En la comuna de Santa Cruz, si alguien va al hospital de Santa Cruz, que es nuevo, hay diálisis en el hospital, y resulta que al frente está el centro de diálisis de los mismos doctores del hospital de Santa Cruz. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta dónde evitamos que el doctor derive, o se autoderive, por decirlo así, a su propio centro, los pacientes que en realidad podría decirse que no caben o no tienen espacio en el hospital y que va a tener que ser pagado privadamente al frente en el centro privado del mismo?
Lógico. Con hecho
muy complejo, en caso Rancagua ha ocurrido mucho, se está investigando con la justicia.
Muy poco transparente. Diputado, le queremos agradecer esta conversación con Podría Ser Peor. Vamos a quedar al tanto, ¿no?
Muy bien, muy amable, ¿eh? Y felicitaciones nuevamente por los 10 años aniversario.
Bueno, pero el sistema hay que terminarlo, ¿ah? ¿Eh?
Así es, esto ya no da para más y ojalá que la nueva administración esto lo aborde radicalmente hasta el fondo.
Solo en Chile. Un abrazo, que esté muy bien. Gracias, diputado. Podría Ser